Cuando examinamos las escrituras, encontramos que hay tres grandes obras que Dios realizó y que le han causado una profunda satisfacción y le han traído un tremendo reposo a Dios. La primera de ellas es la creación. La segunda es la redención. Y la tercera es la edificación de su casa. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículo 31, encontramos lo siguiente: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y más abajo, en el capítulo 2, verso 3, dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La obra de la creación produjo tanta satisfacción en Dios que Él descansó el día siguiente de haberla concluido, es decir, el séptimo, y lo santificó. Todo había sido hecho perfecto. Todo era bueno en gran manera. Sin duda, para que Dios descanse significa que está perfectamente complacido, conforme, agradado en lo que ha hecho. La otra gran obra de Dios, por medio del Señor Jesucristo, es la redención. Después que el hombre cayó, en el eterno consejo de Dios, se acordó que el Señor Jesús viniera, tomara forma de hombre, que muriera en la cruz y que nos redimiera para Dios, restaurando así al hombre de su caída. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo, después de haber consumado nuestra eterna redención, fue exaltado hasta los cielos, dice Pedro en su discurso de Pentecostés, que el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jesús fue invitado a sentarse a la derecha de Dios Padre, es decir, a asumir una posición de descanso, lo cual significa que la obra de la redención había sido perfectamente acabada y que esa obra había complacido enteramente el corazón de Dios. Esa posición de descanso del Señor Jesús a la derecha del Padre implica una contemplación de la perfección de la obra de la cruz. Y luego, la tercera obra que encontramos en las Escrituras que Dios realiza y que llena el corazón de Dios de satisfacción y de reposo, es cuando se construye su casa. En Primera de Corintios, perdón, de Crónicas, Segunda Crónicas 6:41, se nos dice lo que ocurrió cuando Salomón dedicó el templo de Jerusalén. Salomón hizo una preciosa oración en aquel momento. Y en parte de esa oración, Salomón dijo: oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. La obra de la casa había sido perfectamente concluida. Todo el diseño que le había sido mostrado a David fue realizado por su hijo Salomón. Y cuando se dedica a esa casa, Salomón invita a Dios para que tome posesión de su casa y para que repose en ella. Y dice la Escritura que a continuación, cuando Salomón terminó de orar, dice que la gloria de Dios llenó la casa. Y eso significa la señal de aprobación de Dios, de que realmente esa oración de Salomón había encontrado cumplimiento. La creación llenó de satisfacción el corazón de Dios. La redención llenó de satisfacción el corazón de Dios en Cristo. La edificación de la casa de nuevo llena de satisfacción el corazón de Dios. Y en los tres casos, Dios se regocija y reposa. Es interesante, amados hermanos y hermanas, que cada vez que Dios concluye a la perfección alguna obra y Él descansa, Él invita al hombre para que repose con Él. Fue así en la obra de la creación. Cuando Él reposó al séptimo día, para Salomón, para Adán, ese séptimo día de Dios fue el primer día de su vida. De modo que Adán comenzó su vida en la actitud de reposo, compartiendo el agrado de Dios por lo que había hecho. Fue como si Dios hubiese invitado a Adán a su lado y le hubiese dicho: mira lo que ha sido hecho, mira lo que han hecho mis manos. ¿Lo puedes ver? Está todo perfecto, está todo bien. Te invito a que descanses conmigo, a que entres en mi reposo. Adán estuvo todo ese séptimo día contemplando, maravillado, extasiado, la perfección de la obra de la creación. Dice en Efesios capítulo 2, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí se refiere a lo que Dios hizo, no solo con Cristo exaltándolo a su diestra y sentándolo en esa actitud de reposo, de satisfacción por la obra concluida, sino que dice aquí que nosotros fuimos juntamente resucitados y sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De nuevo encontramos. Y cuando el Señor concluye la obra de la redención, el hombre tiene que sumarse a la satisfacción y a la contemplación de esa obra concluida. Nada tuvo que hacer Adán en el séptimo día. Nada tenemos que hacer nosotros luego de haber creído y de haber visto la perfección de la obra de la cruz, excepto sentarnos en lugares celestiales y descansar. Bendito sea el Señor. Pero dice también la Escritura que cuando el Señor llenó de gloria la casa, entonces también a nosotros se sugiere en la Escritura que a nosotros también se nos invita a participar de ese descanso de Dios por la obra de la casa que ha sido terminada. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, al finalizar en el capítulo 40, el último capítulo de Éxodo, encontramos exactamente lo mismo. El tabernáculo ha sido terminado. Todo conforme al diseño que Dios le mostró a Moisés en el monte. Entonces, cuando todo estuvo concluido, dice que la gloria de Dios bajó sobre el tabernáculo y nadie podía entrar, porque la gloria era muy fuerte allí. Sin embargo, cuando Dios encontró su reposo en medio del desierto, en ese lugar, Entonces después, los sacerdotes, el sumo sacerdote y los levitas, todos fueron también invitados a habitar en aquella casa, a ministrar en la casa, a participar de la satisfacción de Dios por la casa terminada. Siempre que Dios descansa, siempre que Dios reposa de sus obras maravillosas, invita al hombre a que participe de esa contemplación, de ese reposo, de ese descanso. Bendito sea el Señor. ¿Conocemos nosotros lo que es esa experiencia? ¿Tenemos nosotros el gozo, la dicha de, por causa de haber visto la obra perfecta de Cristo en la cruz, haber reposado de nuestras obras haber entrado en el reposo de Dios? Si es así, eso es una maravillosa bienaventuranza. Tres obras: creación, redención, edificación de su casa. Ahora bien, de estas tres grandes obras de Dios, dos de ellas, las dos primeras, el hombre no tuvo ninguna participación. Cuando Dios creó, cuando Dios redimió, el hombre no tuvo nada que hacer. Sin embargo, en esta tercera obra de Dios, que es la edificación de su casa, sea en el tabernáculo en el desierto, sea el templo de Salomón, sea la restauración del templo en los días de Zorobabel y de Josué, siempre Dios ha requerido de la ayuda del hombre, de la colaboración del hombre. Ciertamente este es un privilegio muy grande. ¿No es Dios todopoderoso? ¿No es grande en extremo? ¿Cómo es que necesita de nuestras débiles fuerzas y de que nuestras torpes manos puedan ayudar? Este es un privilegio maravilloso. Vamos a hablar algo entonces, si el Señor nos permite, acerca de la casa de Dios y acerca del reposo de Dios. Cuando leemos en el libro de Éxodo, atentamente vamos dándonos cuenta que Dios sacó a Israel de Egipto al menos por tres grandes razones o propósitos. En el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, leemos que Dios tiene como objetivo sacar a Israel de Egipto para introducirlo en la tierra de Canaán. Es el primer gran propósito. Pero a medida que seguimos leyendo en el capítulo 19, encontramos que también Dios tenía el propósito de hacer de ellos un reino de sacerdotes y de gente santa. Seguimos leyendo el libro de Éxodo y encontramos un tercer gran propósito. Él quiere habitar en medio de ellos. Estos tres propósitos están ordenados de esta manera y creemos que están ordenados en orden de importancia, en forma ascendente. Primero, introducirlos en Canaán. Segundo, hacer de ellos un reino de sacerdotes. Tercero, hacer de ellos su habitación. Hay una gradación. Eso significa que nosotros, a medida que vamos caminando con Dios, el propósito de Dios se va aclarando, se va precisando. Ahora bien, la mayor expresión de la voluntad de Dios, del deseo de Dios para con Israel, es que Él quiere habitar en medio de ellos. Recuerden ustedes, en Apocalipsis capítulo 21, cuando son hechos los cielos nuevos y la tierra nueva, lo primero que se le dice a Juan es esto: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Se fijan que el propósito de Dios, el gran propósito, es habitar en medio de su pueblo? En Apocalipsis tenemos la conclusión de ese propósito. ¿Y cómo? Más allá de la tierra y los cielos, que son que desaparecen en los nuevos cielos y la nueva tierra, este propósito sigue en pie. Esto es algo precioso. Tres propósitos, y el más importante de ellos es el tercero. Ahora, hay otra cosa interesante aquí. De los tres propósitos, el primero que se cumplió no fue el primero, ni el segundo, sino el tercero. Es decir, antes que el Señor introdujera a Israel a Canaán, antes que el Señor convirtiera a ese pueblo en un reino de sacerdotes, Él los constituyó en una habitación para sí. El hecho de que Israel entrara en Canaán significaba la plenitud, la satisfacción de Israel, significaba el reposo de Israel. Había sido esclavo en Egipto, después había caminado por el desierto hasta cansarse. Por lo tanto, Canaán representaba la plenitud, el reposo, el descanso. Sin embargo, antes que este objetivo se cumpliera, se cumplió otro objetivo, el más grande. Por otro lado, el hecho de que Israel haya sido sacado de Egipto para constituirse un reino de sacerdotes y de gente santa, eso representaría una bendición para todas las naciones, porque Israel debería ser como un nexo, como un intermediario entre Dios y todas las naciones. Podemos decir entonces que el primer propósito de Dios para con Israel satisfacía a Israel. El segundo propósito satisfacía a todas las naciones. Pero el tercer propósito, y el más importante de todos, satisface el corazón de Dios. Por eso, cuando termina el libro de Éxodo, Israel todavía no está en Canaán, Israel todavía no es una generación, un reino de sacerdotes, pero ya Dios tiene su lugar de habitación. Siempre debemos buscar y saber que debemos buscar la satisfacción de Dios antes que nuestra propia satisfacción. Amados hermanos y hermanas, si nosotros revisamos nuestra vida, en algunos casos nuestra larga vida cristiana, hemos hallado esto. Hemos hallado que nosotros buscamos la satisfacción de Dios. Buscamos que sean suplidas las necesidades de Dios, entre comillas, necesidades, porque en realidad Él no necesita de nosotros, no necesita de nada. Él es autosuficiente, Él es todopoderoso. Por eso decimos las necesidades de Dios, pero de alguna manera que no entendemos, Dios nos comunica a nosotros que Él tiene una necesidad. Ustedes recuerdan el episodio de la viuda de Sarepta. Elías es enviado donde la viuda. La viuda no tenía casi nada para comer, estaba dispuesta a morirse de hambre con su hijo. Llega Elías. La viuda pudo haber pensado que este profeta le traía una solución para su problema, pero en vez de encontrarse con un Elías que viene lleno de pan y de provisiones, viene Elías a pedirle a ella que le dé de comer. Es muy extraño. Pero este pasaje sin duda nos enseña que cuando Dios, representado aquí por el profeta Elías, cuando Dios es saciado en su necesidad, cuando Él tiene su porción, entonces la viuda que nos representa a nosotros, a la iglesia tiene también su porción. En la medida que Elías esté satisfecho, la viuda nunca pasará hambre. El Señor nos ayude para ver una visión nueva, celestial, que nos permita cambiar nuestra perspectiva. Porque hemos pasado muchos años recibiendo beneficios, buscando dones y dádivas de Dios para nosotros. Pero si el Señor nos concede su gracia, si podemos avanzar un poco hacia la madurez, entonces vamos a empezar a buscar la complacencia de Dios. ¿Está Él agradado de nosotros? ¿Estamos llenando la medida de su propósito? ¿O de estos tres grandes objetivos nos interesa el primero, entrar en Canaán? ¿O el segundo, ser nosotros algo, un reino de algo? ¿O nos interesa que Él habite en la tierra? Que Él tenga casa donde morar. Porque ustedes han de saber que desde el día séptimo que descansó, Él no había tenido reposo después de la caída de Adán, hasta que vino y reposó en el tabernáculo en el desierto. Muchos años, miles de años, en que Él vio el panorama del mundo sumido en el pecado, el hombre enemigo de Dios. ¿Cómo podía Él reposar? Pero allí, cuando tuvo su pueblo, Él encontró reposo. Cuando Elías está satisfecho, la viuda no tendrá nunca más hambre. ¿Ustedes conocen los cuatro evangelios? Mateo nos muestra al Señor Jesús como el Rey que tiene autoridad, el Rey que plantea demandas. Marco nos muestra al Señor como el siervo que vino para arar la tierra y también para morir sobre el altar del sacrificio. Lucas nos muestra a Jesús como el hombre perfecto, el hombre lleno de gracia, compasivo. Juan nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios, que es como el águila que sube y baja, poderosa. ¿Por qué no aparece Lucas en primer lugar, en vez de Mateo? ¿Por qué no pensó Dios en suplir primero las necesidades del hombre, mostrándonos a un Cristo que se compadece de nuestras debilidades y que nos salva? No, el primero es Mateo, y lo primero que vemos a Jesús como el Rey y que reclama obediencia. Tenemos que empezar por Dios. Si Él es obedecido, si Él es visto en esta visión magnífica, entonces a su tiempo, dos libros más allá, Lucas, vamos a encontrar nosotros toda nuestra satisfacción. Cuando leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, encontramos la visión que Pedro nos muestra de la casa de Dios. Allí se nos muestra que Jesús es la piedra angular y que sobre esa piedra viva hay otras piedras edificadas en la casa de Dios. Y curiosamente, en este pasaje donde se nos muestra la iglesia como la casa de Dios compuesta por piedras vivas, aparecen dos veces la palabra para. Y la palabra para nos muestra una finalidad. Siempre la palabra para indica un propósito, dos propósitos por los cuales existe la iglesia como casa de Dios. El primero está en el versículo 5, donde dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La principal razón de ser de la casa de Dios es, en este pasaje, ofrecer algo a Dios, darle algo a Él. En este caso, sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. El segundo para está en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes. ¿Para qué? Ahí está el para. Anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí se habla del anuncio para el hombre. del Evangelio de la Salvación. El primer para nos dice que la casa existe para Dios. Y en el segundo para nos dice que la casa existe para el hombre. Primero Dios, luego el hombre. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la iglesia donde nosotros nos reunimos? Es un lugar donde las necesidades del hombre están siendo satisfechas y donde las necesidades del hombre son la primera prioridad. Donde queremos ayudar a la gente, pero rebajando los estándares espirituales. No queremos hacer demandas, tal vez. No queremos ser demasiado claros acerca de la verdad de Dios para que no se ofendan. ¿Es una casa para el hombre o es una casa para Dios? ¿Qué está primero? Quisiera que volviéramos a Éxodo capítulo 24. Hasta Éxodo capítulo 24. Lo que tenemos es, respecto a la historia de Israel, que también representa nuestra propia historia espiritual. Hasta Éxodo 24 nosotros tenemos que el pueblo estuvo esclavo en Egipto. Segundo, tenemos que Dios redimió a Israel de Egipto. Pero hasta este capítulo 24 todavía nosotros no hemos oído nada acerca del tabernáculo. No sabemos nada todavía de que Dios tiene algo más para Israel. Pero el capítulo 24 nos llama la atención. Porque aunque hasta aquí Moisés ya ha sido llevado hasta el monte en dos ocasiones, ninguna de esas dos ocasiones habían ocurrido tantas cosas importantes como en el capítulo 24 de Éxodo. Esta es la tercera vez que es invitado al monte. Y hay toda una serie de acciones que nos dar a entender que algo grande se avecina. Y por primera vez dice aquí que Jehová le dice a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Por primera vez involucra no solo a Moisés, no solo a Josué o a alguno de sus colaboradores íntimos, sino por primera vez se invita a subir al monte a los hijos de Aarón y a 70 ancianos. Es interesante el dato este. Luego, más adelante, al seguir leyendo, encontramos que se levantan un altar y 12 columnas, se ofrece el sacrificio de paz, se lee el libro del pacto, se rocía el pueblo con la sangre, Dios muestra una visión maravillosa de sí mismo, donde los hombres vieron a Israel, a Dios, como dice el versículo 10, vieron y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Esa visión ni la había visto Moisés antes, ni nadie. Este capítulo 24 es muy importante. Luego los invitados, esos 70 y más hombres, dice que comen y beben allí. Y después cubre la nube el monte por 6 días. ¿Por qué tanto preparativo? Una gran introducción. ¿Por qué? Porque en el capítulo 25, Dios por primera vez habla de un gran y el más grande propósito, que es el mismo que se concluye después en Apocalipsis 21. Leamos el capítulo 25. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Tal vez por primera vez, no estoy seguro, pero me parece que por primera vez Dios habla de que quiere algo para él. Todo lo que hasta aquí se ha dicho es en bien de Israel. Todo es pensando en el pueblo de Israel. Pero aquí dice: tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y sigue describiendo la ofrenda en los versículos siguientes, y en el versículo 8 está el gran anuncio. y harán un tabernáculo para mí, y habitaré en medio de ellos. Primera vez en la Biblia que encontramos que Dios no solo visita la tierra, como cuando visitó a Abraham bajo ese encino donde estuvieron comiendo. No solo viene esporádicamente, sino que por primera vez decide venir y habitar en la tierra. ¡Qué noticia! ¡Qué anuncio! Y como es algo tan grande lo que va a ocurrir, Dios se asegura de que ese santuario deberá cumplir todas las exigencias, todos los requisitos, porque va a ser su habitación. Por eso dice en el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Nada quedó librado a la imaginación de Moisés. Nada quedó librado a la imaginación de Bezaleel o Auliab, aquellos dos grandes artesanos que dirigieron la obra. Nada podía ser dejado al azar, porque eso que iban a edificar era tan importante, su casa. Al leer los capítulos siguientes nos damos cuenta que Moisés, que tenía una gran sensibilidad espiritual, él entendió rápidamente, se dio cuenta que en este punto estaba llegando a un punto esencial del por qué Dios los había traído. Entonces, al leer más adelante encontramos un diálogo entre Moisés y Dios. Y Moisés le pide a Dios que él tiene que acompañarlos en su peregrinar. Entonces finalmente Dios le promete que sí los va a acompañar. Le dice, sí, te voy a acompañar para que tú tengas descanso. Le dice Dios a Moisés. Y entonces Moisés enseguida le dice, Señor, tómanos a nosotros como tu heredad. Así se cumple el deseo de Dios. Dios procura que ellos tengan su herencia, su reposo. Y Moisés, que ya ha visto, que ya ha sido alumbrado, dice, Señor, tómanos a nosotros como tu herencia, como tu reposo. Moisés ha llegado a conocer el corazón de Dios y sabe ahora cómo agradar a Dios. Moisés ya ha madurado, es un hombre espiritual, y de ahí en adelante él buscará siempre que Dios tenga su reposo y su herencia en la tierra. Es la mayor expresión de nobleza en el pueblo de Dios procurar este objetivo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo primero con nosotros. Porque Él nos amó cuando no éramos dignos. Porque Él envió a su Hijo cuando nosotros estábamos perdidos. Porque Él tuvo nuestros nombres en su corazón antes que nosotros tuviéramos su nombre en nuestro corazón. ¿Cuántos años hemos buscado nuestro propio bien? Si el Señor en su gracia nos concede la luz, empezaremos a buscar la satisfacción de Dios. A medida que avanzamos, que vamos madurando, Dios nos va ayudando, nos va guiando, para que nuestro amor esté en la dirección correcta. Ustedes conocen el Cantar de los Cantares. En todos los primeros capítulos del Cantar de los Cantares, la Sulamita, ella está complacida porque el amado es de ella. Eso es toda su visión. Todo su amor está dentro de su corazón para ser disfrutado con el amado, pero ella quiere disfrutar ese amor. Es un amor todavía egocéntrico. Pero cuando vemos los capítulos siguientes del Cantar de los Cantares, nos damos cuenta que ese amor cambia de dirección. ya no está enfocado o centrado en ella, sino que está en los últimos capítulos centrado en el amado. Entonces ella dice al final, yo soy de mi amado y él tiene en mí su contentamiento. ¿Cómo cambia la visión? Ella no se pertenece, es de él. Ella vive para que él tenga contentamiento en ella. ¿Qué es la iglesia? ¿Es el lugar donde los hombres solo encuentran satisfacción? ¿O donde él encuentra su reposo? Si nosotros cambiamos las prioridades, no vamos a encontrar nuestro reposo, porque nuestro reposo solo lo encontramos después que él ha encontrado el suyo. Dios busca una herencia para nosotros y nosotros buscamos a partir de ahora una herencia para él. Veamos Efesios capítulo 1, por favor. En el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí se nos habla de nuestra herencia. Sin embargo, algunos versículos más adelante, el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Su herencia. Por causa de nuestra debilidad y de nuestra pequeñez, por causa de que estamos todavía como niños avanzando, lo primero que hace el Espíritu Santo es mostrarnos nuestra herencia en Cristo, ciertamente. Pero luego nos dice, yo le voy a revelar ahora cuál es el supremo propósito de Dios, y es que Él tenga su herencia en ustedes. ¿Cómo es el corazón de Dios? El corazón de Dios siempre se da, siempre procura el bien del otro. Cuando leemos 1 Corintios 13, encontramos que el amor es eso, es ocuparse del otro y no de sí mismo. Cuando leemos Filipenses capítulo 2, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el apóstol tiene un reclamo cuando dice, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Por qué él pide que nosotros busquemos su herencia, su reposo, si él no necesita de nosotros? Es para que nosotros aprendamos a ser como Dios, a pensar como Dios. Él nos está diciendo, yo quiero que ustedes sean como yo. Yo busco solo el bien de ustedes. Yo quiero vuestro reposo y vuestra herencia. Pero yo quiero enseñarles que si ustedes quieren ser como yo y sentir como yo, deben procurar también la herencia y el descanso de otro. No es que Dios lo diga tan abiertamente, ustedes se dan cuenta. Es que el Señor no podría hablar tan abiertamente de decir, ¿por qué no me aman? ¿Por qué no me atienden? ¿Por qué no procuran un lugar para mí? Claro, en Éxodo lo dice, harán un santuario para mí. Pero en otros lugares solo se sugiere la edificación de la casa. Es una obra grande de Dios que busca la satisfacción de Dios. Si examinamos cómo fue edificado el tabernáculo en el desierto, vamos a encontrar algunas luces acerca de cómo Dios edifica hoy su casa. ¿A quiénes Dios utilizará para esta tarea? ¿Qué clase de personas pueden participar de esta obra? Cuando leemos el registro de Éxodo encontramos tres cosas muy interesantes. Cuando Dios le dice a Moisés que reúnan esa ofrenda para construir el tabernáculo, Y cuando más adelante en otro capítulo reitera eso, encontramos que lo primero es que haya hombres con visión espiritual o visión celestial. Es necesario que Moisés suba al monte. Es necesario que Moisés reciba los planos directamente de Dios. Es necesario que no quede ningún detalle fuera de esa visión de Moisés. 40 días y 40 noches. Sin visión no hay obra de Dios. Sin visión celestial no podemos nosotros colaborar con Dios en su propósito eterno. Primero se requieren hombres con visión celestial. Segundo, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Más adelante se reitera esto mismo cuando dice: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Qué interesante. Dice después: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Cuando Dios quiso edificar el tabernáculo, no obligó a nadie. No usó de las ofrendas regulares que se le ofrecían. ¿Cómo podría él construir su habitación con una ofrenda obligada de gente mezquina, de gente que todo lo hace girar en torno de sí mismo? Oh, la casa de Dios es tan santa, es tan pura, es tan noble, que no se le permite participar en ella a quien no sea generoso de corazón, a quien no vea que él se debe a Dios y que todas sus riquezas, sus bienes, todo lo que de Dios ha recibido, a Dios le pertenece y a Dios tiene que volver. Esto no es el único ejemplo que encontramos. Porque si ustedes leen después, cuando David informa al pueblo que su hijo va a construir la casa en Jerusalén, entonces de nuevo tenemos lo mismo. David dice: he acumulado algunos kilos, talentos de oro y de plata. En todo este tiempo he estado pensando en la casa de Dios. Yo también, de mis recursos particulares, voy a aportar lo mío. ¿Quién más quiere dar? Hay otros voluntarios que quieran aportar. Y dice el registro allí en Samuel, Crónicas, que vinieron los príncipes, la gente más noble, trayendo sus ofrendas. Dice: y el pueblo se alegró de ofrendar para Dios. ¿Se fijan que no hay mezquindad allí? Tercero, hombres y mujeres sabios de corazón. Porque luego que estuvieron los materiales del tabernáculo, fueron necesarios los artesanos, los que trabajaran con sus manos para hacer toda esa obra maravillosa. Y allí estuvo Bezaleel y Aholiab, una gran cantidad de hombres y mujeres que tejieron, que bordaron, que prepararon cada parte de ese precioso tabernáculo. Sabios de corazón. Dios los dotó de sabiduría en el diseño de toda obra primorosa. Hombres con visión espiritual, hombres generosos de corazón, hombres y mujeres sabios de corazón. Vamos a volver a David. Cuando leemos los últimos capítulos de la vida de David, nos llama la atención una cosa: su principal preocupación fue la casa de Dios. Había ganado tantas batallas, había reunido tantas riquezas, había construido su propio palacio. Él estaba plenamente satisfecho. Y entonces le dice al profeta Natán: estoy preocupado por algo. Yo tengo una magnífica casa y Dios habita todavía en tiendas. Eso no está bien. Ay, qué sensibilidad la de David para darse cuenta que Dios tenía una necesidad. Distinto al caso de los días de la restauración, en los días de Zorobabel, de Ageo, cuando Dios tiene que hablarles a través del profeta y decirle: ustedes están preocupados de artesonar sus casas, pero mi casa está desierta. Tiene que venir un profeta y Zacarías también para decirle: despierten, hay que retomar la obra de la restauración de la casa. Pero aquí David encontramos que él no necesita que alguien le predique. Él tiene sensibilidad para darse cuenta que hay una obra pendiente en su vida. Ha vencido a Goliat, ha vencido a todos sus enemigos, pero Dios no tiene casa. El Salmo 132 es uno de los salmos más hermosos de todos. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte Jacob. Oh, hermanos y hermanas amados, que el Señor ponga en su gracia esta carga que tuvo el corazón de David cuando ya era anciano, en los días de su madurez. Que el Señor no nos permita dormir el sueño de la indiferencia, el sueño de la comodidad y de la riqueza, de pensar que ya todo lo tenemos. Nuestras necesidades están saciadas y el Señor no tiene casa, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son las metas de nuestra vida, como se nos preguntaba anoche? ¿Están todavía centradas en nuestro círculo íntimo? ¿O hemos recibido la gracia para mirar un poco más allá? La obra de Dios, el propósito de Dios, los planes de Dios. Si ustedes siguen leyendo el Salmo 132, en el versículo 8 dice: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Sí, ven, ya tienes casa, levántate, ven, venga tu arca, venga Cristo, venga el poder de su nombre. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Sí, cuando Él viene a morar, entonces sus sacerdotes son justos, entonces sus santos se regocijan. ¿Cuándo hay verdadero gozo en nuestro corazón? Cuando estamos en la casa de Dios, viendo que el arca está en el lugar central: Cristo, la centralidad, la excelencia, la supremacía de Jesucristo. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Oh, no nos dejes olvidarnos de esto. Verso 13: porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre. ¿Pueden subrayar eso? Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Esto es algo asombroso. Que nosotros, seres tan viles, tan vulnerables, podamos ofrecerle a Dios Decirle, ven a tu morada, descansa, reposa. Parece algo para no creer. Entonces, el salmista le dice, este es para siempre el lugar de tu reposo. O levántate al lugar de tu reposo. El versículo 8. Y Dios responde, este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Vean, el salmista dice, levántate y ven al lugar de tu reposo. Y él dice, sí, este es el lugar de mi reposo. Y entonces lo que viene hacia abajo es lo que nos toca a nosotros. Ahí vienen, como por decirlo así, las añadiduras, las maravillosas añadiduras. Y el Señor sigue hablando. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo, allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. ¿Pueden percibir la tremenda bendición que viene sobre el pueblo? La salvación, la justicia, el gozo, esas voces de júbilo, no es solo una sonrisa, son exclamaciones de júbilo. Es decir, bendito sea Dios, que se ha acordado de nuestras miserias y nos ha transformado en algo donde Él puede morar. Bendito sea Dios, grande en misericordia. Ahora, David, como ustedes saben, él no construyó la casa. Él expresó el deseo, juntó los materiales, pero Dios le niega ese deseo. ¿Por qué? Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. Ha derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. No podía ser David. El dulce cantor de Israel. El que ganaba las batallas de Dios. El que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No pudo. Era un hombre de guerra. Había derramado sangre. Tuvo que ser Salomón, su hijo. Y la palabra Salomón significa pacífico. Solo la gente de paz, solo los hombres quebrantados de corazón, solo los mansos, como Moisés, el hombre más manso que pisaba la tierra, solo ellos pueden participar. Que el Señor nos conceda un corazón así. Que el Señor nos transforme, porque nosotros no somos mansos, porque no somos pacíficos, somos violentos y rudos por naturaleza, somos mezquinos y avaros por naturaleza. Qué cosa santa, qué cosa tan santa es la casa de Dios. David, Dios le dice a David, yo te amo, David, yo te escogí cuando tú estabas detrás de las ovejas y eras un mozalbete, un muchacho imberbe y menospreciado por tus hermanos y aún menospreciado por tu padre. Yo te amo, David, pero tú no puedes. La santidad de Dios. Ahora, interesante, hermanos, que cuando Dios supo a través de Natán, bueno, él lo sabía desde el principio, pero cuando se informó a través de Natán de este deseo de David de edificarle casa, él le dice, tú no me edificarás casa, Salomón tu hijo me edificará casa, pero yo te edificaré casa a ti. Bendito sea el Señor. Podemos percibir lo que eso significa. Yo, David, por causa de lo que tú me has amado, por causa de lo que tú has hecho o has intentado o por causa simplemente del deseo de tu corazón. Lo que tú no puedes hacer por mí, yo lo voy a hacer por ti. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Significaba que David iba a tener una descendencia de reyes, pero sobre todo que de esa descendencia iba a salir el rey de reyes. La casa de David es la casa sobre la cual Jesucristo, como rey supremo y eterno, habría de reinar algún día. Yo te he escogido, David, y tu casa será perdurable, y tu reino, el reino de uno de tus descendientes, será un reino sempiterno. Entonces David, cuando escucha eso, no puede soportar la emoción y la gratitud, y dice que fue y se estuvo delante de Dios, aparentemente en una actitud de postración, tirado en el suelo tal vez, y le dice: ¿quién soy yo, Señor? Y esa oración de gratitud de David hacia Dios es una de las oraciones más preciosas que encontramos en la Biblia, tal vez solo comparable con la de Daniel en el capítulo 9, en que hermosas, ¿por qué? Porque el que ora no piensa en sí mismo, piensa en el otro. Bendito sea el Señor. En esa oración David declara la magnificencia, la misericordia, la gracia, las riquezas de Dios. ¿Han leído ustedes el discurso final de David a Salomón, la conversación final que ellos tuvieron? Es una conversación muy conmovedora. Imaginemos a David muy anciano, su hijo muy joven, y le dice: David, Salomón, yo tenía un sueño, construir casa para mi Dios, pero el Señor no me lo permitió, y él dijo que tú lo ibas a hacer. Y entonces le da todas las instrucciones. El diseño me lo dio Dios. Los materiales los he juntado por años. Lo vas a hacer así, y así, y así, y así. Salomón, que no se te escape ningún detalle. Esta debe ser la casa más hermosa de toda la tierra. Es la casa para el Dios eterno. Es un pasaje precioso, que es bueno leerlo una y otra vez, para imbuirnos nosotros del sentir de ese hombre maduro en Cristo. ¿Podemos decir que David era maduro en Cristo? Vamos a avanzar en el tiempo. Han pasado 1000 años, 1000 años. Llega el Señor Jesús, se hace hombre. Y en ese tiempo del Señor Jesús, de su ministerio terrenal, ocurren cosas extraordinariamente grandes. Como diría en términos modernos alguien, hay un cambio de paradigma. Ha llegado el tiempo en que todas esas sombras, esa tipología, esas metáforas del Antiguo Testamento den lugar a la realidad. Esos tipos lleguen a la realidad de los antitipos. Entonces, ese templo en Jerusalén que nos habla de la casa de Dios, y el arca dentro del templo que nos habla de Cristo, eso ya debe ceder su lugar, porque eso es una sombra nomás. Y ahora debe venir el lugar de la realidad, de la verdadera casa, de la verdadera arca. Sin embargo, ¿qué encontramos? Los hombres no ven, no se dan cuenta del cambio de paradigma. Ellos todavía siguen aferrados a las sombras y no ven que la realidad ha llegado. Entonces Jesús encuentra en esos tipos, en el templo, un lugar vacío para él. Esa casa que debía ser el lugar donde él pudiera reposar, la ha visto convertida en cueva de ladrones, de mercaderes. Entonces, en ese tiempo, cuando el Señor Jesús no tenía dónde recostar la cabeza, donde Nazaret ya estaba lejos, ya él no tenía, no era el hijo pequeño que podía volver a esa casa donde se había criado, estando en Jerusalén, no tenía dónde recostar la cabeza. Y entonces, amados hermanos y hermanas, surge aquí una casa alternativa, por decirlo así, una casa transitoria, que como una transición entre el antiguo pacto y el nuevo, entre la antigua casa y la casa definitiva, la casa de Marta, María y Lázaro en Betania. Él no encontraba reposo en Jerusalén, la ciudad santa, ni en el templo santo, pero lo encontró en una ciudad pequeña y en una casa humilde. Antes que fuera manifestada la iglesia, está Betania, como una metáfora, símbolo. Entonces, cuando el Señor estaba cansado del camino, de la oposición de los religiosos, de los judíos, de los hombres endurecidos por una religiosidad vacía, él llegaba a Betania y encontraba tres personas que representan lo que es la casa de Dios, lo que es la iglesia. María, un corazón que le adora, que le escucha con reverencia. Marta, unas manos que sirven. Lázaro, un amigo que le ama. Lázaro no era uno de los doce, pero era el amigo. Cuando miramos en Crónicas el registro de todos los colaboradores que David tenía, aparecen los grandes capitanes, los encargados de la tesorería, de la administración de su reino, y al final aparece uno que la única cualidad que tenía era que era amigo del rey. Husai, arquita. Lázaro, el amigo. Eso es suficiente. No necesita ser un predicador ni un apóstol. Era el amigo a cuya casa el Señor podía llegar confiado, con la comodidad de saber que va a encontrar un lavatorio para lavar, para que le lave los pies, un lugar donde reclinarse, una mesa servida y un abrazo cálido. Lázaro, su amigo. Transición. Pero esto es, o esto debe ser, la iglesia para él. Avancemos un poco más. El Señor Jesús murió, resucitó, fue exaltado. Surge la iglesia en Jerusalén, Pentecostés. Se escogen siete varones llenos de fe y del Espíritu Santo para que administre las cosas de la casa. Esteban es uno de ellos, uno de los siete. Y Esteban, asombrosamente, es tal vez el primero judío de la iglesia en Jerusalén que percibió muy claramente este cambio de paradigma, la diferencia entre el templo de Jerusalén y el nuevo templo que Dios tendría, entre la casa hecha de mármol y la casa hecha de piedras vivas. Cuando leemos el relato de Hechos capítulo 7, cuando se lleva a Esteban al concilio, en los versículos previos, los últimos del capítulo 6, le acusaban diciendo: Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Por supuesto, esas acusaciones tenían algo de asidero. Así como también las que le hicieron al Señor Jesús, que había dicho que en 3 días Él podía levantar el templo, si es que el antiguo era derribado. ¿Verdad? Sí, había verdad allí. Solo que ellos, con su mente oscurecida, no podían entender espiritualmente sus palabras. Esteban sí había visto el cambio de paradigma. Cuando leemos su discurso de defensa, podemos pensar, si lo miramos superficialmente, que es solo un recuento de la historia de Israel. Pero es más que eso. Lo que hay aquí, en este discurso, podemos decir que es como la historia de la casa. Vean cómo termina. ¿Y en qué momento Esteban termina su discurso? Capítulo 7, versículo 46. Este halló gracia delante de Dios, refiriéndose a David, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono. ¿Se dan cuenta el cambio de paradigma? Reconoce que Salomón le edificó casa, pero luego dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. ¿Qué está diciendo Esteban? Está diciendo que ese fastuoso templo que está allí, edificado en 40 y tantos años, que es una de las maravillas de toda esa región, ya no sirve de nada, ya no es la casa de Dios. Efectivamente, es así. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Cuando Esteban cita esas palabras, y seguramente vio los rostros endurecidos de esa concurrencia, se dio cuenta que esa pregunta de Dios no iba a tener respuesta de parte de ellos. El concilio no estaba en condiciones de responder esta pregunta que Dios había hecho muchos siglos antes. ¿Qué casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Al ver Esteban la dureza, la mirada hosca y dura como una espada que se cernía sobre él, entonces dice lo que aparece en el versículo 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Se fijan que ahí termina Esteban su discurso histórico, que traía esa revisión histórica que venía haciendo? La termina allí, justo cuando habla del templo y de la casa, la nueva casa que Dios requiere. Porque ellos no estaban en condiciones de entenderlo. Porque se requiere una revelación del Espíritu Santo para ver que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. No es Jerusalén ni el templo con toda su gloria, sino que es una casa humilde y pequeña en Betania. O ahora la iglesia que ha sido manifestada. ¿Por qué murió Esteban? Sí, murió por el testimonio de Jesucristo. Sí, también, ¿saben? Murió por el testimonio de la casa. Las piedras llovieron sobre Esteban. Amados hermanos y hermanas, el Señor permita que en estos días el Salmo 132 sea nuestra carga, sea nuestra oración. Leámoslo yo una y otra vez. Y veamos que el Señor necesita, entre comillas, necesita un lugar donde habitar. Porque saben, Cuando el Señor iba al templo en Jerusalén, ¿qué es lo que encontraba? Era su casa. ¿Qué es lo que encontraba? Sacerdotes que corrían de allá para acá y levitas que llevaban y traían los utensilios y los animales que eran muertos. Y todos corrían de un lado para otro afanados. Y tal vez el Señor algún día de esos iba entrando y alguien choca con él y dice: hazte un lado, por favor, no me molestes. La casa de Dios no es el lugar donde tenemos muchos rituales que cumplir, muchos programas que realizar. No es un lugar estructurado conforme a una tradición, donde seguimos un orden determinado, donde todo está preestablecido. Pero que si el Señor viene, no tiene lugar. Más que servir, molesta. ¿Cómo es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el lugar donde, y cuando Él está, no se hace nada más, ninguna otra actividad, que mirarlo a Él, contemplarlo a Él, escucharlo a Él. Cuando Él entra, cuando Él está, no hay ningún ritual, ningún movimiento. Todo está centrado en Él. El levita se tranquiliza, el sacerdote deja de funcionar. Todo, todo lo mira Él. Amados hermanos y hermanas, que el Señor grave en nuestros corazones, como todo lo que el Señor nos ha estado hablando estos días, su palabra, su carga, su visión celestial. Y digamos como David, para terminar: no entraré en la morada de mi casa, y subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte.